vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿cómo les va? Esto es Resumen Latinoamericano, que como todas las semanas genera desde Argentina este encuentro de información, análisis y buena música de Latinoamérica y el Tercer Mundo. Somos Carlos Aznárez, Silvia Madía, Vicente Cito Lema, María Torrellas y Jorge Omar Levinger. Hoy agradecemos el trabajo de nuestros operadores en FM La Tribu, Gonzalo Chaet, y a Fefe de Radio Centenario de Uruguay. Contamos también con la presencia de nuestro compañero Juan Carlos Giuliani. Saludamos también a Radio Puentes de Córdoba y a Radio Corsaria de Montevideo, que se suman a la red de emisoras que retransmiten este programa Resumen Latinoamericano.
Bueno, vamos a empezar, como estamos haciendo todas estas últimas semanas, el programa hablando de Honduras. Esta semana ha habido nuevas acciones de la resistencia. Esto es lo que no decae en el conflicto de Honduras. Pero también ha habido toma de posiciones, o sacada de caretas, mejor dicho, de gente a las que venimos denunciando y que denuncia la resistencia en la calle todo el tiempo por ser los fogoneros del golpe militar, los que encubrían su accionar con discursos teóricamente conciliadores, como el señor Oscar Arias, que está planteando Costa Rica que, bueno, que hay que aceptar las elecciones y que Zelaya tampoco puede pretender de que se anulen esas elecciones solamente porque él está en la Embajada de Brasil. O del agregado norteamericano subalterno en la OEA, que planteó abiertamente que hizo muy mal el señor Zelaya, dijo, por volver en las condiciones en que volvió, y que también se cree de alguna manera una estrella de cine. A esto se sumó otro personaje que también hemos denunciado, que es el señor Insulza, que desde la OEA también volvió a repetir de que las elecciones hay que aceptarlas y que este es el camino que tendrá que aceptar Zelaya.
Sí, en realidad el que se sacó dramáticamente la careta es Estados Unidos, porque el representante de Estados Unidos ante la OEA, además de hacer las críticas que hizo a Zelaya, se opuso a una resolución del organismo, apoyado por la mayoría de los países latinoamericanos, para considerar ilegal cualquier gobierno que surja de elecciones con el gobierno de facto, con Micheletti en el poder. Esto no lo quiso aceptar Estados Unidos, o sea, en definitiva es una forma abierta de debilitar la posición de los países latinoamericanos, y por otra parte de, como decíamos, de legalizar la posibilidad de elecciones en estas condiciones, con estado de sitio, con represión, etcétera.
¿Qué decía la resistencia a todo esto? Vos hablaste esta semana con Rafael Alegría y con Barahona, Jorge.
Claro, ellos lo que planteaban era exactamente lo opuesto. Decían de que ellos no van a aceptar. Bueno, confirmaron que hay contactos, que han comenzado algún tipo de negociaciones, pero que de ninguna manera van a aceptar dos o tres cosas que me parecen importantes. En primer lugar, negociaciones con estado de sitio. Eso no lo van a aceptar. Y, bueno, de hecho, viene dándole largas Micheletti, pero dice que está a punto de levantar este estado de sitio. Sin embargo, la Radio Globo y el Canal 36 siguen clausurados por los militares. Entonces, esta es la primera condición. Y la segunda condición, las dos otras condiciones que plantean como innegociables, son Zelaya en el poder sin ningún tipo de condicionamiento y una asamblea constituyente para modificar esto que ya es una constitución, un candado en realidad que plantea la constitución para no modificar el poder de la oligarquía en Honduras.
Desgraciadamente sale a toda luz lo que habíamos previsto, no por tener una mirada especial, sino porque los procesos en general responden a sus causas y a sus historias. Dijimos desde el primer día que lo que estaba aquí en juego era una estrategia de los Estados Unidos y de los golpistas, obviamente coordinados, para llegar a las elecciones, haciendo como gala del sentido común, faltando un mes y medio, insistir en la vuelta al poder de Zelaya se convertía en una desmesura. Lo que se olvida, sí, es que se instituye la posibilidad del mecanismo de destitución de los gobiernos y legitimación luego mediante elecciones de los golpistas en otros momentos históricos. Y por otra parte, y esto es también muy doloroso, ver cómo los que tenían esperanzas en que el gobierno de Obama podía constituir alguna vez en la historia una mirada diferente y una práctica diferente sobre Latinoamérica, habrá que envolverla otra vez en lo imposible. La historia es dura y las categorías políticas se muestran en los hechos. De un imperio es imposible esperar legalidad, democracia y libertad.
Jorge, llegaron también a Honduras los diputados brasileños. Lula ha tenido esta semana bastante movida con respecto a la derecha brasileña, que también está cuestionando que se haya dado la embajada de Brasil para Zelaya.
Sí, llegaron y además Brasil mantuvo una política de crítica frente a esta postura que adoptó Estados Unidos en la OEA. Pero en definitiva, lo que ha pateado el tablero de estas negociaciones norteamericanas son, primero, el ingreso del presidente Zelaya a Tegucigalpa, a Honduras, y segundo, el sostenimiento, después de más de 95 días, de la resistencia que no cesa.
Vamos a escuchar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, hablando de Honduras y de Obama.
Ahí es un pueblo que tiene ya 90 días en las calles resistiendo, resistiendo y resistiendo. Amenazan con incursionar en la embajada de Brasil. ¿Se dan cuenta ustedes el carácter cavernícola? Creo que la era de Trucutru, Gusigú, es la era de las cavernas que quiere volver aquí. No, no volverá, no volverá. Hay un pueblo en la calle, reprimido. Bueno, los aeropuertos los cerraron. Es un pueblo tomado. Ahora, ¿quiénes son los golpistas? Es la burguesía hondureña. El Estado golpista. El Estado golpista. El Estado tomado por la burguesía. Por los ricos. Cuatro o cinco familias muy ricas. Son los dueños del Estado. Habría que leer a Lenin de nuevo. El Estado y la revolución. El Estado burgués. Controlan todo. Todo. El Congreso Nacional. El Poder Judicial, las fuerzas militares, el Estado y un pueblo en la calle, masacrado. Ayer me dijo el presidente, hubo, al menos que él sepa, 3 muertos más. Ahí en las inmediaciones de la Embajada de Brasil. Y el presidente llamando al diálogo, llamando al diálogo para retomar el camino de la democracia. Desde aquí vaya nuestra más grande solidaridad al pueblo de Honduras y al presidente Zelaya. Y pedimos que se cumpla la resolución de Naciones Unidas, la resolución de la Organización de Estados Americanos. Ahora el gobierno de Estados Unidos, cosa rara, no ha reconocido que hubo un golpe de Estado militar. Esto me lo explicó hoy el presidente Zelaya. Hay ahí una pugna entre el Departamento de Estado y el Pentágono. el Pentágono. Ayer venía leyendo un libro de Juan Bosch, ese insigne y gran dominicano, derrocado por el imperio. Aquel buen libro que se llama El Pentagonismo. Yo recomiendo ese libro. El Pentágono. Ahí está la cueva imperial. El Pentágono quiere a Obama. No lo quiere. No quiere cambio. Quieren dominar al mundo con sus bases militares, sus amenazas, sus bombas, sus soldados invasores. El Pentágono está detrás del golpe de Honduras. Militares norteamericanos que están en Honduras sabían del golpe y lo apoyan. Y apoyan a los militares de Honduras. De ahí las contradicciones en Obama y más allá de Obama. A veces uno dice, ¿será que hay dos Obama? El que habló aquí ayer y otro, un doble. El que apoya el golpe en Honduras o el que permite que sus militares apoyen el golpe de Honduras. Preguntas que dejo para la reflexión. ¿Habrá dos Obama o habrá un Obama? Ojalá se imponga el que ayer vimos aquí y el que oímos aquí. Ojalá. El mundo lo necesita. El mundo clama por eso.
Y ahora compartimos a José Yeco en Camisita Blanca.
Yo quiero mi camisita blanca, de esas que se dan para ir a marchar. Es una mala medida, a plazo para pagar. Yo quiero una camiseta para ir a protestar. Yo quiero mi cancionero blanco, con lindo blanco para la paz, para cantar con Canelo los lazos de la amistad. Yo quiero mi cancionero para cantar y no pensar. Y es que hay gente que piensa que la vida es Burger King, que la verdad está en el cielo y la bondad un souvenir. Y es que hay gente que piensa que no hay más para llevar, y una Whopper en el pecho y un paseo por el mall. Yo quiero cantar del brazo blanco de la doñadita al bisturí, que ayer anduvo en Miami planeando su operación. Yo quiero una foto de ella después de mi liposucción. Yo quiero mi camiseta blanca, de esas que se dan para ir a marchar, como la de los hijitos de mamá y papá, que vienen de Miami a conocer a Mickey Mouse. Y es que hay gente que piensa que la vida es Burger King, que la verdad está en el estilo y la bondad un souvenir. Y es que hay gente que piensa que no hay más para llevar que una Whopper en el pecho y un paseo por el mall. Yo quiero mi camisita blanca. Yo quiero mi camisita blanca, la camisetilla oficial. Yo quiero mi camisita blanca, la camisetilla oficial.
Bueno, y vamos a continuar el resumen latinoamericano, hablando otra vez de Honduras, pero a través de la voz del embajador de Venezuela en la OEA, el señor Roy Chatterton, que se refirió al papel de los medios, de los grandes oligopolios mediáticos, con respecto a manipular la información sobre Honduras. Vamos a escucharlo.
CNN en español, que es una estación que está absolutamente a la derecha de CNN en inglés, que está a la izquierda. llaman al señor Micheletti presidente interino y al señor Zelaya presidente destituido desde el principio de los acontecimientos. Hay un señor, y voy a empezar a nombrar periodistas con nombre y apellido, llamado Víctor Montero, le dan el horario matutino, parece que los mejores periodistas los utilizan o los más hábiles en la tarde. En estos días entrevistó al señor Zelaya, al presidente Zelaya, y lo llamaba Zelaya. Parecía más bien un caribeño, con la confianzudez que tenemos los caribeños. Lo único que le faltó fue decir, oye tú, Zelaya, como hablamos los venezolanos, los colombianos costeños, los puertorriqueños, los cubanos, los dominicanos, etcétera, etcétera. Eso me asombró. Y interrumpiéndolo y maltratándolo de alguna manera, mientras al señor Micheletti se le daba una audiencia muy especial, llamado señor presidente. El otro es el descubrimiento que he hecho yo en los Estados Unidos, que es el diario de la ultraderecha, el más importante, The Washington Post. Detrás de sus editoriales hay un señor que se llama Jackson Deal, que es amigote de los dueños de medios en Venezuela, cuyos intereses, por razones que no vienen al caso, defiende con un gran entusiasmo. Ese es posiblemente el responsable de un editorial absolutamente racista, donde descalificó la representatividad del presidente Evo Morales, y por supuesto de los mandantes, como fue la mayoría indígena de Bolivia. Y ese es un señor que le ha hecho llamados constantes a un tratamiento moderado, comprensivo, del señor Micheletti, y por supuesto con todas las durezas en contra del presidente Zelaya. Poco a poco los iré nombrando en la medida, como nadie lo hace, yo creo que alguien tiene que hacerlo, y no le exijo a nadie que lo haga, es una responsabilidad que asumo personalmente, pero estos son los elementos que están confabulados para, ya voy a terminar, señor presidente, para apoyar a estos bárbaros que han tomado el poder en Honduras. Pero quiero que nos felicitemos un poco, porque normalmente la OEA, por ser una organización muy conservadora y tímida y cuidadosa y prudente y moderada, reacciona con lentitud en situaciones donde los más nerviosos pues quisiéramos algo más rápido. A veces la OEA parece que reaccionara con la placidez que sucede a la siesta después del desayuno dominical. Sin embargo, bueno, lo de hoy, aunque mezcla unas cosas con las otras, es un paso adelante. No sé a dónde vamos a ir. Me preocupa la expresión eventualmente, porque no sé si el eventualmente fue utilizado en el sentido español de la palabra o en el sentido inglés. Entonces, podríamos quedar atascados para siempre. En Honduras, en espera que se resuelva la situación. En todo caso, creo que es necesario seguir aumentando las presiones de la comunidad internacional e invitar a los países que individualmente puedan hacer mayores aportes en esta lucha contra la dictadura, que lo hagan. Muchas gracias, señor presidente.
Bueno, y en resumen latinoamericano, después de escuchar al embajador Roy Chatterton, vamos a hablar de Ecuador, porque la situación se ha puesto muy, muy, muy dura y confusa en Ecuador. Desde el lunes se produjo un anunciado levantamiento generalizado del movimiento indígena, la CONAIE, la Confederación Nacional Indígena de Ecuador, reclamando por la privatización del agua, una ley de privatización del agua, que el gobierno niega que sea una privatización, pero el movimiento indígena presenta pruebas claras de que el camino de entregar el agua a dos o tres transnacionales es algo evidente, y también por el tema de la minería a cielo abierto que se viene reclamando hace tiempo. Esto ha ido derivando en cortes de rutas, cortes, bloqueo de rutas, y también la participación de la policía reprimiendo al movimiento indígena después de que se había hecho un amago de negociación, y hay que lamentar muertos que el gobierno ecuatoriano lamenta, pero que ha llevado la situación a foja cero nuevamente, y no hay negociación en este momento, Jorge.
Sí, en realidad lo que se abre son un montón de interrogantes que uno tiene frente a esta situación, porque el gobierno niega que haya privatización, bueno, hay que, esto merece ser un debate. El gobierno y el propio Correa se lamenta de la existencia de un muerto en la represión al movimiento indígena. Los indígenas dicen que hay dos muertos, el gobierno dice que hay 40 policías heridos también de bala. Pero bueno, si el gobierno lo lamenta, ¿dónde están las medidas y las que se toman con la policía que todos conocemos en América Latina, capaz de tirar con balas al movimiento indígena?
Vicente, es un escenario que no preveíamos en Ecuador, porque este es un escenario para Perú. O sea, si a mí me cuentan que esto pasó con Alan García, digo, bueno, está claro que puede ser. Pero en el Ecuador de Rafael Correa, con medidas revolucionarias, con tiranteses con el movimiento indígena, la verdad que se ha ido la cosa de las manos.
Sí, y esto trae varios problemas, y también aparece la historia. Nosotros debemos recordar, entre otras cosas, los conflictos que hubo en Nicaragua, en la Nicaragua revolucionaria, con los movimientos indigenistas, que si no me equivoco era con la comunidad mezquita, los mezquitos. Ahí hubo bastantes problemas que de alguna forma fueron como el anuncio de la destrucción del proyecto revolucionario. El tema de fondo, no tenemos tiempo para desarrollarlo, es que no siempre ni la medida del tiempo, ni la medida de la historia concreta, ni los intereses a partir de las filosofías propias de los pueblos originarios coinciden con los tiempos de gobiernos que quieren ser revolucionarios, reformistas, aceptémoslo en el mejor de los casos, pero que tienen otra forma de entender el mundo. Los pueblos originarios, guste o no gusten, son la reserva más profunda de la defensa de la naturaleza. Y otra vez salen a flote las cosas, porque la idea de progreso continuo, racional, de Occidente, iluminista, que también nutre pensamiento de Marx, choca en la realidad concreta latinoamericana con una medida que no es la naturaleza algo a dominar, algo a destruir, algo visto como la contradicción, sino que para Latinoamérica la naturaleza no es contradicción, sino es el origen de la vida.
Vicente, cuando hablamos de paciencia, porque el presidente Correa dice esta es una izquierda infantilista, que no nos da tiempo, que da... hay que recordar también de que el movimiento indígena tiene 500 y pico de años de paciencia, y como vos decís bien, es el gran defensor del tema de la Pachamama, de la tierra. Esto Evo Morales lo ha planteado la semana pasada. Occidente, o la mirada occidental y blanca, no entienden el tema de lo que estamos hablando. Fidel quizás es uno de los que más está advirtiendo sobre esto.
Sí, pero ya Fidel es una leyenda, tiene una dimensión de pensamiento filosófico que lo convierte en el estadista caso mayor del siglo XX. Es decir, es la excepción que siempre marca diferencias. Pero luego el conflicto está, porque aún en el campo de los que quieren cambiar el mundo, no se puede negar que hay dos filosofías, una la occidental y otra la de los pueblos originarios. Tarde o temprano van a luchar. ¿Cuál es nuestra postura? Tomamos una cita de Mao, tratar de hacer que estos conflictos no se conviertan en dilema y se solucionen en el seno del pueblo.
Queda este conflicto abierto, lo vamos a tocar más profundamente en el próximo programa, pero obviamente es algo que es para lamentar, ¿verdad? Que nos duele.
Escuchamos ahora a Evelyn Cornejo en El Gallo Roberto.
Yo tenía un gallo y me lo mataron. Cuando yo maté
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Mujeres y resistencia.
Cinco noches que lloro por los caminos.
El uniforme por maldita y violador. Ya no sana. ¡Feministas en resistencia! Ya no sana. ¡Feministas en resistencia!
Hoy en Mujeres y Resistencia volvemos a Honduras y la nueva dictadura que se ha implantado ya desde hace más de 3 meses, donde han sido suspendidas las garantías constitucionales y donde el gobierno de facto de Goriletti, con su represión, ya registra más de unas 100 personas asesinadas y torturadas, cientos de presos, de presas, de detenidas y personas también heridas en los hospitales de forma permanente. Queremos seguirles teniendo al tanto de lo que sucede desde el punto de vista de las mujeres, de su lucha. Las mujeres del Frente Nacional contra el golpe de Estado de Honduras, en una asamblea ya hace meses, se aglutinaron para luchar contra el golpe desde su condición de feministas. Se autodenominaron feministas en resistencia. Pues bien, ellas han participado en más de 70 marchas y acciones convocadas por el Frente Nacional de Resistencia Popular, y con ello pretenden también incidir en las decisiones que ahí se toman, siempre con la perspectiva de género, de la lucha de las mujeres. Ellas constantemente ratifican que la movilización popular proseguirá hasta que se logre una asamblea constituyente que elabore una carta magna, que establezca una democracia participativa y con justicia social, y que los derechos de las mujeres estén presentes. Pero lo más importante, sin duda, para resaltar de este segmento de hoy, es el repudio que hacía tanto el presidente Mel Zelaya como el Frente Feminista del asesinato de Wendy Elizabeth en Honduras el 26 de septiembre. Wendy constituye la primera víctima mortal de las mujeres que masiva y valientemente acompañan a la resistencia. Esto decía un comunicado del Frente Feminista y fue velada en el Sindicato de los Trabajadores de la Industria, de la Bebida. También se hizo un acto multitudinario justamente con la presencia de su familia y de su compañero para hacerle un homenaje a Wendy. Fue internada después de ser disparada con gases lacrimógenos que eran lanzados ese 21 de septiembre por los militares y los policías al servicio de esta dictadura, que desalojaban violentamente a todas las personas que estaban luchando en las cercanías de la Embajada de Brasil, justamente donde está refugiado su presidente Mel Zelaya. Las integrantes de Feministas en Resistencia informaban que a las 5 de la mañana los contingentes policiales y del ejército desalojaban a golpes, disparos de municiones y con gases lacrimógenos muy fuertes, miles y miles de personas que estaban frente a la embajada. Allí es donde es herida Wendy. Carla Aguilar, que es miembro de este colectivo, denunciaba que la también integrante de Feministas en Resistencia, Suyapa Martínez, era golpeada junto con otras compañeras que se encontraban en las afueras de la embajada. Y dice textualmente, fueron golpes fuertes, casi revivimos los maltratos que los policías nos dieron en el Instituto Nacional de la Mujer. Eso lo repudiamos y lo hacemos del conocimiento del mundo para que se denuncie. El saldo hasta el momento, señalaba otra dirigenta, Daisy Flores, es de 2 personas muertas con disparos en la cabeza y muchas mujeres, niñas, niños, ancianas, ancianos, hombres golpeados y otros capturados. En total parece que hay, entre las cifras estimadas, 1.000 personas detenidas y las están llevando al estadio Chochi Sosa y a diferentes centros policiales. Se denuncia también que los militares están entrando en los hospitales y se llevan a las personas heridas detenidas. Entran, como dicen las compañeras, con total impunidad y se llevan a la gente. Queremos que escuchen a Berta Cáceres, que es una dirigente indígena que justamente estaba en el acto conmemorativo del asesinato del joven Isis Obed, que también fue asesinado por los uniformados. Esto decía Berta en un gran acto de masas.
En un día más de resistencia heroica del pueblo hondureño en todo nuestro territorio nacional, aquí en este lugar donde derramó la sangre nuestro compañero Isis Obed, queremos aprovechar para dos cosas. Uno, para darle la bienvenida a su familia. Démosle un fuerte aplauso a su heroica familia que está aquí presente a pesar de la represión, a pesar que el papá de Isis Obed antier fue prisionero por las fuerzas represivas y está encarcelado en la cárcel de Juticalpa Olancho, y aún así sus hijas, las hermanas de Isis Obed, están aquí, y el resto también de su familia, muy valiente, compañeros y compañeras. Queremos denunciar que la represión mediática continúa. Queremos denunciar al mundo que es mentira que este país vive en normalidad, que es mentira que haya libertad. En este momento, en una de las radios principales, en Radio América, ha sido clausurado, cerrado el programa de nuestras compañeras feministas del CDM. Ellas en este momento están dando la batalla ahí mismo en la radio para hacer valer su derecho de transmitir su programa. Y sabemos todas y todas que es por el hecho de que ellas han estado muy activas, así como el resto de organizaciones de mujeres y feministas que han estado aquí luchando fuertemente todos los días. ¡Viva las mujeres en resistencia! ¡Viva la rebeldía de las mujeres de Honduras! ¡Viva Honduras! ¡Viva Isis Obed Murillo!
Se recrudece la represión en Honduras tras regreso de Mel Zelaya. Esto es lo que leemos continuamente, todos los días, en todos los comunicados, y también de la organización Feministas en Resistencia, que hacía un llamado este pasado 28 de septiembre a las organizaciones defensoras de derechos humanos, a la Organización de Estados Americanos, la OEA, a las Naciones Unidas, para enviar a la brevedad posible misiones internacionales de ayuda frente a las violaciones a los derechos humanos de la población hondureña, que se ensañan con el cuerpo de las mujeres cometidas durante los actos represivos de Roberto Micheletti en contra de Manuel Zelaya y las personas que se encuentran con él dentro de la Embajada de Brasil. Queremos que escuchen ahora fragmentos de una entrevista que le realizaba la Radio Internacional Feminista a Regina Fonseca, que es del Centro de Derechos Humanos de Honduras.
Señora Regina, ¿cómo hacen las mujeres del movimiento feminista y del movimiento social la resistencia? ¿En qué consiste? ¿Cómo usted se llena de fuerza para nuevamente ir ahí afuera a la Casa Presidencial? ¿Pero es una manera distinta de hacer resistencia?
Fundamentalmente, nosotras estamos claras en una cosa, o sea, en cualquier contexto de... en estas democracias nuestras, las libertades o las oportunidades que tenemos las mujeres son menores, definitivamente, ¿sí? No estamos en una posición de igualdad en relación a los hombres. Sin embargo, en este contexto, nosotras, las mujeres, estamos, o sea, es como que se suma, además, más represión contra nosotras. Cosas concretas, por ejemplo, en nuestro caso, en nuestras organizaciones, las que hemos venido luchando, por ejemplo, por los derechos sexuales, los derechos reproductivos en el país. Sabemos que estamos a la mira de esta gente que ya ocupa posiciones de poder, otras posiciones, además de ser, de estar dentro del Congreso Nacional, ocupan posiciones de poder dentro de este gobierno usurpador. Entonces estamos amenazadas en ese sentido, amenazadas nuestras organizaciones, o sea, no estamos hablando de nosotras como personas, sino que nuestras organizaciones están siendo amenazadas. ¿Me están escuchando?
Por supuesto que sí, sí, la escuchamos. Sí.
Y nuestra resistencia continúa estando en las calles. Nos sumamos a la lucha de los movimientos sociales, pero también queremos marcar diferencia en el hecho de que reconocemos también, muchas veces estos mismos movimientos sociales no han reconocido nuestras luchas. Y en ese sentido, creo que nosotras vamos más por medidas no violentas que a lo mejor se puedan estar generando en reacción a esto que está sucediendo precisamente por limitar nuestra libertad de ciudadanos.
Un llamado de atención a nuestros compañeros del movimiento social de en unas estamos juntos, hay que estar juntas también en casi todas, ¿verdad? También en nuestras luchas son bienvenidos en nuestras manifestaciones.
Son bienvenidos en nuestras luchas exactamente y lamentablemente en muchas de ellas ellos se quedan al margen. Nosotras insistimos mucho en que también nuestro cuerpo es nuestro territorio y en esa lucha, sí, gente que lucha por la tierra que es el bien común de la humanidad, el reconocer que nuestro territorio, nuestro cuerpo, no se sume también a esa lucha porque mi cuerpo, su cuerpo, son territorios que merecen también respeto a su integridad. En ese sentido no hemos sentido en otras ocasiones. Entonces, sin embargo, nosotras nos seguimos sumando, nos sumamos con ellos también, no desde una posición pasiva, también desde una posición crítica muchas veces, ¿verdad? Pero estamos todos juntos en este momento resistiendo por una causa común y es por la restitución precisamente de el orden democrático en el país.
A decir de las feministas en resistencia, todo indica que seguirá la represión contra el presidente Manuel Zelaya y las personas que se encuentran con él dentro de la Embajada de Brasil. Escuchemos ahora fragmentos de manifestaciones y testimonios de las marchas de las mujeres en resistencia que, como decíamos, llevan ya más de 70 actos que no faltan a ninguna. Esto es un recuento que hacíamos de su web, en donde tienen diversos videos que nosotros hemos querido desde Resumen Latinoamericano hacer una síntesis para que podamos sentir lo que están viviendo allá y sus consignas, explicar también que en sus manifestaciones se encuentran otros grupos donde se pide la libertad sexual, como los grupos de homosexuales, transmasculinos que se llaman allá, y otros grupos que reivindican la libertad de la elección de la sexualidad.
Thank you. mujeres.
Significa la reivindicación de la Constitución, significa un espacio ganado por la diversidad, significa tener nombre, tener un lugar, tener trabajo, tener un espacio en la hondureñidad, significa ser hondureño, ser hondureña, uno y una más en la diversidad.
Mujeres y las jóvenes, no nos cansamos de aportar a la democracia de nuestro país. Consideramos que se nos han violado nuestros derechos como ciudadanas y ciudadanas, y es por eso que estamos aquí presentes exigiendo el respeto a nuestros derechos.
¿Qué sentiría si se pusiera?
Queremos despedirnos con la voz de Sara Tomé. Ella es una abogada hondureña y era reporteada y por la red Nosotras en el Mundo, y con una canción de Polache que se llama Pedazo de Mujer.
Yo creo que sí, sí. La resistencia va para mucho, para largo tiempo. Y lo que a mí me mantiene en lucha es primero mi sueño. Mi sueño de un país diferente. Mi sueño de que la explotación, la violencia, la desigualdad, termine. Mi sueño. Somos muchas y muchos los que queremos un país diferente. Y somos muchas y muchos los que estamos en ese camino, ¿no? En ese camino de, tal vez no al paraíso, pero sí a un mundo o un país que nos ofrezca diversas oportunidades. Entonces yo creo que esa, la esperanza, el sueño, es lo que nos mantiene.
¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Vos tenés tanto que perder y yo tampoco que ofrecer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Papo no soy para no saber que sos pedazo de mujer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Vos tenés tanto que perder y yo tampoco que ofrecer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Papo no soy para no saber que sos pedazo de mujer. Parejo, no a los pendejos, vamos a seguir consejos. Yo no soy de esos de los que se hacen los de apeso. Prometen, la meten y no se comprometen. Que que hacen, que bla bla bla. Detrás de un portón que no puede ladrar. No me hago el decente ni el muy buena gente pa' hacerte después la propuesta indecente. Ni el sol, ni la luna, ni cielo, ni estrellas. Te bajo, no te voy a pasear. Yo te ofrezco la vida entera y el día que fuera cuidarte de allá, cuidarte de allá. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Vos tenés tanto que perder y yo tampoco que ofrecer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Papo no soy pa' no saber que sos pedazo de mujer. Sin tanto cortejo, vamos a llegar a viejos. No soy profeta ni abro por abrir la jeta. De pies a cabeza tengo la certeza que que bla bla bla. Te voy a aburrir si no dejo de cantar. Te lo digo enfrente, delante de la gente. Pedazo de mujer, ese cabrón no miente. Vestido ni joyas, ni carros del año, ni viajes, ni casa en el mar. Yo te ofrezco cumplir la promesa que hice ante Dios, no dejarte de amar. No dejarte de amar.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Bueno, y ahora vamos a escuchar las palabras del nuevo canciller cubano, Bruno Rodríguez, que en la OEA explicó claramente por qué esta nueva administración norteamericana sigue hostilizando a Cuba y a su revolución y sigue acentuando el bloqueo criminal contra esa isla revolucionaria.
El hecho cierto e indiscutible es que el nuevo gobierno de los Estados Unidos permanece sin atender el reclamo abrumador de la comunidad internacional expresado en esta Asamblea General año tras año para que se ponga fin al bloqueo contra Cuba. Hace dos semanas, el presidente Obama notificó a los secretarios de Estado y del Tesoro, contra lo que reflejan todas las encuestas de opinión de los norteamericanos, que, cito, es de interés nacional mantener las sanciones económicas contra Cuba bajo la ley de comercio con el enemigo, aprobada en 1917 para enfrentar situaciones de guerra y que únicamente se aplica a Cuba. El bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba es un acto de agresión unilateral, al que se debe poner fin de manera unilateral. Señor presidente, desde hace muchos años, Cuba ha expresado su disposición a la normalización de relaciones con los Estados Unidos. El pasado 1 de agosto, el presidente Raúl Castro Ruz reiteró públicamente la disposición de Cuba de sostener con Estados Unidos un diálogo respetuoso, entre iguales, sin sombra para nuestra independencia, soberanía y autodeterminación. Acotó que debemos respetar mutuamente nuestras diferencias y que no le reconocemos al gobierno de ese país, a ningún otro, ni a conjunto de estados alguno, jurisdicción sobre nuestros asuntos internos. El gobierno de Cuba ha propuesto al gobierno de los Estados Unidos como temas esenciales que considera necesario abordar en un eventual proceso de diálogo dirigido a mejorar las relaciones, el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero, la exclusión de Cuba de la espuria lista de países terroristas, la abrogación de la ley de ajuste cubano y la política de pies secos, pies mojados, la compensación por daños económicos y humanos, la devolución del territorio ocupado por la base naval de Guantánamo, el fin de las agresiones radiales y televisivas desde los Estados Unidos contra Cuba y el cese del financiamiento a la subversión interna. Un tema esencial en esa agenda es la liberación de los 5 antiterroristas cubanos que sufren desde hace 11 años injusta prisión en los Estados Unidos. El presidente Obama tiene las prerrogativas constitucionales para ponerlos en libertad como acto de justicia y de compromiso de su gobierno contra el terrorismo. Hemos propuesto a los Estados Unidos, además, iniciar conversaciones para establecer cooperación en el enfrentamiento al narcotráfico, al terrorismo y al tráfico de personas, y para proteger el medio ambiente y enfrentar los desastres naturales.
Compartimos ahora a Buena Fe en el tema Universidad.
Para que ardan entrañables esos años inflamables
llamaron universidad. Reto Sanica, si en estado puro los incendios del futuro juegan a enterrarse a fondo hasta la última verdad. Porque lidian sus ensayos con la fetidez de un baño y el teorema de algún genio universal. Mientras carnaval de buenas notas con la música que afloja las literas con dos cuerpos al volar. Al alma madre se le debe una deidad, como la Virgen de la Caridad. Llevo el soldado que en la guerra le puso el cuello a su mamá y el alma mater, entre vidrio y escasez, salvando de la estupidez a sus muchachos y muchachas, donde quiera que estén y donde vayan a dar. Vienen como en viaje de regreso, con la fuerza del progreso, y la llamamos universidad. Busca por la ciénaga y la sierra, por las calles de tierra, la elegancia de aquel mecha que también podía luchar, sabía morir, quería amar. Huellas que provocan la porfía que otro gallo cantaría, si Manzana Echevarría para el pulso de Batista. Y aprendiendo las aristas de la historia y la fortuna, para saltar de la cuna y ver con la propia vista. Al alma madre se le debe una de ellas, como la Virgen de la Caridad. Llevo el soldado que en la guerra le puso al cuello su mamá y el alma mater, desbordándose en su pez, paciencia con inmediatez, frente a buenas y malas rachas. Al alma madre se le debe una bella, como la Virgen de la Caridad. Llevo el soldado que en la guerra le puso al cuello su mamá y el alma mater, entre idilio y escasez, salvando de la estupidez a sus muchachos y muchachas, donde quiera que esté.
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Querida oyenta, querido oyente, recuerde que Resumen Latinoamericano también aparece por televisión los jueves a las 22 horas en el canal Argentinísima Satelital y los domingos a las 22:30 en el canal TV Libre de Uruguay. Además, editamos el periódico Resumen Latinoamericano, que se puede adquirir en el centro de Buenos Aires y en todo el país, y también en kioscos de Montevideo. Crítica de la vida cotidiana.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Una vez más con crítica de la vida cotidiana. Y dentro de esta vida de todos los días, una de las instituciones, de las categorías, de las cosas que más mueven, conmueven a la humanidad y a nosotros como humildísima parte de ella aquí en la ciudad de Buenos Aires. Hablamos del trabajo. No vamos a hablar del trabajo ni desde lo antropológico, ni desde lo sociológico, ni desde lo psicológico, ni desde lo filosófico. Vamos a hablar de las grandes cosas que están pasando hoy por hoy en nuestro país y que exasperan a muchos, angustian a otros, ponen contra la pared a muchos y desnudan máscaras, caras y caretas. Pero no estamos solos, estamos con los compañeros, por supuesto del programa, con Carlos, pero también estamos aquí con un compañero que es columnista, pero por su trabajo, por su especialización, nos viene de perilla, como decían los abuelos, para reflexionar sobre estos temas, porque es el trabajo hoy, los problemas por un lado, de Terrabús y de Kraft para los compañeros de Latinoamérica, una de las empresas de producción de alimentos, una multinacional, la segunda más grande del mundo, en una gran disputa con los trabajadores en nuestro país, y por otra parte, esa histórica lucha que está celebrando la CTA. El artículo es la o es el, es la, ¿no?
La
CTA, porque aunque parezca mentira, con gobiernos de dictaduras ni pensarlo, con gobiernos de derecha o menemistas, es decir, neoliberales plenos, qué ilusión hacerse. Lo más triste es que de golpe partidos, personas, movimientos que reconocen el valor increíble de la democracia obrera dejan pasar los años, las promesas no se cumplen y todavía le falta esa legalidad plena para que la CTA cumpla no solo lo que hizo hasta ahora, sino lo que le falta cumplir en defensa del movimiento obrero. Por lo tanto, Juan Carlos, el CTA, la CTA, los trabajadores en la calle. Por un lado, el conflicto con Terrabús y Kraft. Por otro lado, las históricas demandas del CTA. Por otra parte, y no lo podemos dejar de lado, el auge que la disputa por la pobreza junta a varios pintos, desde los peores sectores de la iglesia, sectores enmascaradamente progresistas, sectores realmente que tienen una voluntad de cambio profundo. De todo eso está la ciudad, está la calle, está la vida de todos nosotros mezclada para bien y para mal. Te dejamos a vos ahora con el paquete.
Bueno, ¿cómo
empezá
no?
A desatarlo.
Bueno, vamos a intentarlo. En primer lugar, me parece que esto preconfigura una situación de conflicto social que está, que estaba, que ahora en todo caso se está visibilizando. Siempre dijimos que si Macri en la ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional adelantaban las elecciones es porque lo que venía era más ajuste. Si no, hubieran dejado las elecciones para octubre. Vos no adelantás los comicios y vas a tener buenas noticias. Y ahí estamos atravesando un proceso de ajuste. Con una diferencia, los trabajadores estamos más organizados, hay más nivel de conciencia en la pelea por la renta con los patrones y estamos discutiendo el tema de la libertad y la democracia sindical no como un enunciado simplemente, sino como la madre del borrego. En tanto y en cuanto vos no tengas capacidad de organizarse en la unidad, de organizarte en la unidad de producción a través de comisiones internas que respondan a los intereses de los trabajadores, es muy difícil que luego puedas poner como gran bandera el tema de la distribución de la riqueza. Y hay un dato objetivo del propio Ministerio de Trabajo de la Nación. Solo en el 12,7% de los establecimientos, facultades para tener cuerpos de delegados, se han realizado elección de cuerpos de delegados. Quiere decir que más de un 80% los patrones no tienen quien le dispute o pelee por las reivindicaciones de los trabajadores. En ese marco, me parece también que se está preconfigurando cuál va a ser la respuesta del poder ante esta nueva etapa de descontento social, de conflicto social, amplificado por los grandes medios de comunicación que están planteando Buenos Aires es un caos, una ciudad intransitable, hay cortes todos los días. En realidad el conflicto es nacional, porque aunque estemos en Buenos Aires hay que decir que los docentes y los empleados públicos de Córdoba están protestando, que los médicos autoconvocados de Tucumán hace 5 meses vienen en conflicto y que hace 11 días que están en paro y que han denunciado al gobierno de José Alperovich ante el OIT por discriminación ante los trabajadores de la salud, y esto se multiplica en distintas zonas del país. Y han usado la represión, con una complicidad manifiesta entre el gobierno nacional, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, la empresa y el aparato sindical que responde a Daer, ex secretario general de la CGT, y que por supuesto se doblegó ante la oleada neoliberal de Menem, aceptó que se rematara precio vil el capital social de generaciones de argentinos. ¿Y por qué digo la complicidad? Fíjate que mientras en el Ministerio de Trabajo de la Nación la empresa iba unilateralmente a declarar que estaba dispuesta a pagar los haberes caídos y garantizar los puestos de trabajo de los que estaban, no hablaba nada de los 160 despedidos, en el mismo momento en la provincia de Buenos Aires se estaba dando órdenes a la bonaerense, a la maldita policía, para que entre a golpear, a sacar a los compañeros con bala de goma, con gases lacrimógenos y demás. Es más, sigue asentada una especie de cuartel o de comisaría dentro de la planta de la fábrica, lo cual nos hace acordar a la Ford en la época de la dictadura, donde funcionaba un centro de tortura y de desaparición de delegados durante los peores años del terrorismo de Estado.
Tristes recuerdos, la realidad cuando se repite, pareciera que se repite para peor. También está con nosotros Jorge Lewinger, lo vemos escuchando con muchísima atención. Jorge, ¿qué es lo que tendrías que acotar?
Un solo dato de esos desaparecidos de Ford. Hoy son la comisión interna desaparecida política y sindicalmente, que no se le permitió ingresar en la planta, que era uno de los acuerdos básicos establecidos entre los trabajadores y el Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo hasta ahora pareciera mirar para el costado.
Pero es increíble cómo esta empresa multinacional norteamericana es una especie de embajada flotando por la ciudad, desconoce la legislación argentina, y el poder del Ministerio de Trabajo, o no hay voluntad política, o lo que se revela es impotente para hacerle cumplir las leyes. Por eso el miércoles 30 hubo en Buenos Aires una manifestación muy importante de alrededor de 15.000 trabajadoras y trabajadores que fueron junto con la Central de Trabajadores de la Argentina a reclamar ante el Ministerio de Trabajo de la Nación por libertad y democracia sindical, pero además para decir que frenen los despidos, que terminen con esta hemorragia de cesantía que solo trae más pobreza, más marginación y más desamparo.
Vamos a seguir hablando del tema a la vuelta de escuchar este tema musical de Guandul Maraña, el tema Toma Ya.
Por buscar las cinco patas, salga no que ya te hará no. Mancha de alma no se te quita, con la goma ni el borrador. Por buscar las cinco patas, salga no que ya te hará no. Con los guantes ya no te haraga, pero ratas hay por montón. Tom, 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 tom. Era miércoles de enero, con qué frío y sin camisón. De la boca te sale a humo, camisa fuerza. Una habitación cerrada, pueblo seco, aspiro su voz. La canción más desesperada que yo he visto en un corazón. Down, 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 down. Hay los perros pasean los viejos, llevo tiempo para sentir de la forma más indelgada sentimientos para vivir. La rugueta encara el camino por donde quieras caminar, en el lento y sin consecuencia en la carrera de ayudar. Da, da, da.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Y continuamos en Crítica de la Vida Cotidiana. Aquí está Vicente, está Giuliani, está Levinger también con nosotros. Y estamos hablando del conflicto de Kraft, ex Terrabusi, la multinacional Kraft norteamericana, de la que se refirió hace poquito Chávez, precisamente en las Naciones Unidas, diciéndole a Obama que si tiene problemas con esa fábrica de galletas, él la compra y se la reparte a los trabajadores, reparte las acciones de los trabajadores. Por eso hay un cartel en la marcha de CTA, el otro día vimos un cartel que decía, Chávez, comprar la fábrica y repartirla entre nosotros. La embajada norteamericana, Vicente, se metió también en el asunto.
Sí, se metió de lleno. No solamente presionado de la manera sutil que lo suelen hacer los cuerpos diplomáticos, sino desembozadamente, conociendo la impunidad del poder del imperio para decir que van a seguir las inversiones, pero reclaman seguridad jurídica. Y por lo tanto están reclamando que no molesten a esta empresa que, vuelvo a insistir, está desconociendo absolutamente la legislación argentina. Eso junto con los anuncios reiterados de este ex miembro de la UCD y de los grupos liberales económicos, que hoy ministro de Economía, Armando Vudú, en la Argentina, avisando que hay que renegociar con los acreedores externos, viajando para realinearse de vuelta con el Fondo Monetario Internacional, y las declaraciones del miércoles en la ciudad de Embalse de Río Tercero, en Córdoba, de la presidenta Cristina Fernández, reclamando que las protestas sociales no signifiquen corte de calle, molestar el derecho a la circulación y demás, van configurando un panorama donde lo que se puede esperar es que el ajuste y la conflictividad social, que va en una espiral en aumento, lejos de encontrar canales de negociación, que es lo deseable y es lo más razonable, va preanunciando una suerte de confrontación mucho más explícita.
Me permito una aclaración. ¿Quién es esta embajadora mexicano-norteamericana de origen? Según la presenta, es una experta en derechos humanos. Y cuando viene alguien con esa presentación y con el cargo de embajadora de un imperio, uno quiere saber un poquito más. Y es bueno que aclaremos algunas cosas. ¿Qué filosofía tiene esta mujer sobre los derechos humanos? Es la filosofía tradicional de los Estados Unidos, que considera que derechos humanos es una prolongación de la propiedad en dirección al cuerpo y a la libertad del cuerpo. Que por lo tanto, cuando se habla de derechos humanos, solo hay que hablar de las libertades de los políticos dentro de una organización democrática burguesa. Para los Estados Unidos, nunca lo que para el resto del mundo son los derechos humanos sociales existen. Para ellos, los derechos de los trabajadores no son derechos humanos. Los derechos a la educación no son derechos humanos. Los derechos a la salud no son derechos humanos. Por eso, cuando esta mujer se presentó, y vuelvo a insistir en mi desconfianza sobre estos defensores de derechos humanos de la escuela norteamericana, lo primero que dijo en defensa, entre comillas, de los derechos humanos, hay que arreglar la situación de Kraft, la seguridad jurídica de Kraft, que los obreros sean apaleados y se les viole sus derechos humanos, no entra en el campo de los derechos humanos según esta embajadora. Que la causa del conflicto sea porque los trabajadores, en defensa de la dignidad, pidieron que las trabajadoras embarazadas y con distintos grados de enfermedad quedaran al margen de las posibles consecuencias de la enfermedad de época, la gripe A, tampoco hace a los derechos humanos. Que la conculcación de los derechos históricos de los trabajadores a tener sus representantes y poder estar en el sitio de trabajo, como lo reglamenta la propia ley argentina, tampoco hace a los derechos humanos. Ay, Dios mío, cuando hablan de los derechos humanos y vienen del imperio, mi corazón tiembla.
Y hay que tratar de zafar del cepo en la que se pone el gobierno para victimizarse y dice que está en el medio de una empresa intransigente y de una comisión interna radicalizada, zurda en el lenguaje de algunos capitostes sindicales, o demasiado izquierdosa, y el gobierno no tiene margen para negociar.
Te pido que tengas como un poquito de capacidad adivinatoria. Sé que es mucho porque sos un dirigente sindical, no un profeta, pero aún así, tu experiencia. ¿A dónde vamos con este conflicto? ¿Qué se viene?
Y yo creo que ellos van a seguir desconociendo la reincorporación de los despedidos, fundamentalmente del cuerpo de delegados. Van a entregar a un par de compañeros que estén despedidos como prenda de canje, pero centralmente ellos quieren desembarazarse del sector de delegados que hace 18 años le gana por el 80% de los votos a la burocracia sindical y que además están reclamando porque lo que persigue esta empresa es eliminar un turno. Vos sabés que trabajan las 24 horas, tres turnos de 8 horas cada uno. Quieren hacer lo que ya han hecho en Perú y en otros países de América Latina, que es el horario norteamericano, dejar dos turnos de 12 horas. Para eso tienen que desembarazarse de 300, 400, 500 trabajadores. Por eso echaron 160 y aprovecharon en la volteada a echar a los delegados que son representativos de sus trabajadores. De manera tal que yo creo, ojalá me equivoque, lo que viene es una profundización del conflicto porque esta empresa va a hacer valer su impunidad.
Y esto se está dando, Juan Carlos, también en otros gremios donde hay sectores conscientes del movimiento obrero, trabajadores que se están agrupando, por ejemplo, el caso de Subte, de Subterráneos, que le pelean contra la patronal y pelean a la vez contra la burocracia sindical que los botonea, los acusa de ser ultraizquierdistas, de ser terroristas. Digamos, estamos volviendo, yo no digo que va a ser exactamente la situación, a cosas que vimos en los 70 cuando surgían sindicatos de base para enfrentar a la burocracia sindical que también estaba en la CGT como ahora, de la misma manera. Estamos hablando de una central de trabajadores, digo, para los que nos escuchan en Latinoamérica, acá hay dos centrales fuertes. Una central de trabajadores oficial, burocrática, que es la CGT, y una central de trabajadores combativas, que es la central de trabajadores argentina, que representa a Giuliani.
En este contexto, y trayendo las buenas y las malas, es también obligación señalar un fallo de la justicia que acaba de decretar, y no cambio una sola palabra, que está bien la expulsión de los delegados obreros y la prohibición de los dueños de la fábrica a entrar en ella porque los obreros son peligrosos. No es que hay un eufemismo detrás de esto que yo estoy traduciendo con interés manifiesto de atacar a la justicia. No, tengo la obligación de poner los puntos sobre las íes. El fallo de la justicia dando la razón a la empresa Kraft para que los obreros delegados no puedan entrar en las instalaciones y que para vergüenza del Poder Judicial se escuchó hoy, porque hoy salió el fallo, es que los obreros son peligrosos. A partir de aquí, uno se puede dar cuenta que cuando empiezan a aumentar la tensión de los conflictos, cada uno se pone en el lugar que históricamente le corresponde. Los mismos jueces que nunca respondieron en la Argentina a un pedido de habeas corpus por los desaparecidos, por los miles y miles, como si no hubieran existido, que apañó el terrorismo de Estado porque nunca se violó los derechos humanos, aunque se haya cometido un genocidio sin límite, cada vez que tiene que actuar en temas de verdad donde se desnudan los intereses, se pone en su lugar. En este caso, y bien claro, absolutamente en contra de los trabajadores.
O sea, que hay criminalización de la protesta social y la ratificación de un poder feudal aristocrático donde los vientos de democratización no han llegado. Pregunto, ¿cuándo vamos a elegir nosotros, el pueblo, a los jueces? Elegimos a los integrantes del Poder Ejecutivo, a los integrantes del Poder Legislativo, y esta casta señorial y clasista sigue rigiendo la vida, los bienes y la hacienda de los argentinos.
Como se gritaba esta semana en Terrabuzzi y en las calles con la manifestación del CTA, unidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode. Vamos a escuchar al grupo colombiano Maraña en un homenaje a la lucha de los presos políticos colombianos. Por los presos.
Para los presos políticos, que no dudan en seguir luchando, entregándolo todo, para construir un país mejor.
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
No tuvieron dinero. El oro era para hacer la lagartija y no monedas. Los atavíos que fulguraban como fuego a la luz del sol, o las hogueras y las imágenes de los dioses y las mujeres que amaron, y no monedas. Nunca se vendió ningún indio y hubo chicha para todos. No conocieron el valor inflatorio del dinero. Su moneda era el sol que brilla para todos, el sol que es de todos y a todo hace crecer, el sol sin inflación ni deflación, y no esos sucios soles con que se paga el peón, que por un sol peruano te mostrará sus ruinas, y se comía dos veces al día en todo el imperio.
Y no fueron los financistas los creadores de sus mitos. Después fue saqueado el oro de los templos del sol y puesto a circular en lingotes con las iniciales de Pizarro. La moneda trajo los impuestos y con la colonia aparecieron los primeros mendigos. Un sistema económico sin moneda, la sociedad sin dinero que soñamos, apreciaban el oro, pero era como apreciaban también la piedra rosa o el pasto. No tuvieron dinero y nadie se moría de hambre en todo el imperio. Y la tintura de sus ponchos ha durado 1000 años. Aún las princesas hilaban en sus usos. Los ciegos eran empleados para desgranar el maíz, los niños en cazar pájaros.
Este es un poema de Ernesto Cardenal que se llama Economía del Tahuantinsuyo.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Como verán, nosotros comenzamos muy poéticamente nuestro micro de hoy. Saludos a todos nuestros oyentes y queremos decirles que queríamos hablar hoy el sistema del trueque, relacionando lo que fue en la antigüedad, en la época de los pueblos originarios, y lo que es aún ahora, lo que resta.
La Manca Fiesta o Fiesta de las Ollas. En el mes de octubre, en La Quiaca, provincia de Jujuy, se lleva a cabo una reunión de mercaderes de la Puna. Por supuesto que es una costumbre de origen precolombino. Es la Feria del Trueque, la más importante de la región, conjuntamente con agricultores de Bolivia y de la localidad de Santa Victoria e Iruya de la provincia de Salta. Allí se intercambia carne, lana, cueros, fruta, sal y artesanías de todo tipo.
La verdad, Sara, que yo siempre quise ir, ¿no? Pero bueno, nunca tuve la oportunidad en esa fecha de poder viajar al norte. Dicen que se destacan fundamentalmente las ollas, que están realizadas en barro cocido y que son confeccionadas en localidades cercanas como en Casira. Ahí sí conocí que es un lugar de la Puna donde todos están haciendo sus ollas de cerámica. Me acuerdo que vi chiquitos que con sus deditos hacían las ollitas chiquititas. Pero dicen que el nombre de las ollas viene de los españoles, que la llamaban así debido a la cantidad de vasijas de barro de muchos tamaños con que los puneños de un lado y otro de la frontera traían los alimentos que iban a trocar. Uh-huh. Esta es una de las pocas manifestaciones, dicen, indoamericanas de este tipo que subsiste en el país.
Ajá. Bueno, dicen que tiene su origen en el pueblo inca, en la época en que por nuestro país pasaba el extenso y famoso Camino del Inca, que permitía no solo el paso de hombres y mujeres, sino también el intercambio cultural entre una región y otra del gran Tahuantinsuyo. Tradicionalmente se realiza entre el tercer y el cuarto domingo de octubre, donde además abundan las comidas regionales, música y bailes típicos. Por la noche se animan los bailes en las típicas carpas y antiguamente tenía lugar un rito ancestral conocido como sirviñacui.
¿Y qué sería sirviñacui, no? Acá dice que son concubinatos aborígenes legalizados por la cultura quechua. Dicen que en esa época, si durante la manca fiesta se conocían y se enamoraban dos jóvenes, era habitual la celebración de una especie de contrato entre las dos familias, estableciendo que la familia del muchacho se llevaba a la joven hasta el reencuentro en la próxima manca fiesta del siguiente año. Durante todo ese año, la joven viviría con el muchacho demostrando sus habilidades hogareñas, para que él pudiera decidir, mira vos, ¿no?, cómo era. Él decidía si aceptaba o no casarse con ella. Y, bueno, a pesar de que esa práctica se ha perdido actualmente, en realidad los jóvenes que van a la manca fiesta en estos momentos mantienen el entusiasmo por mostrarse, por divertirse y, ¿por qué no?, por tratar de conseguir algo, ¿no?
Bueno, sí, evidentemente que es así. Yo te diría, Angélica, que yo sí estuve en una manca fiesta. Ay, hace muchos años, no me acuerdo en qué año fue, pero sí estuve, y realmente muy emocionante, digamos, la concentración de gente que se produce en ese momento, ¿no?
¿Dónde estuviste?
En La Quiaca.
Ah, en La Quiaca,
en La Quiaca, sí. Y también estuve en otra fiesta donde también se practica el trueque. Es la fiesta de la Virgen del Rosario en Iruya, provincia de Salta, que es en octubre, no recuerdo si el primero o segundo domingo de octubre, que en uno de los días se reúnen en la playa del río, que está ahí al costadito, y viniendo de todas partes de la región, y también de provincia de Jujuy o de la provincia de Salta, de la capital, con mercaderías de todo tipo. Y yo recuerdo ver a los hombres con sus burros o sus mulas cargados con los pedazos de sal, con los panes grandes de sal, y con las mantas, con el tejido, y que los bajaban para intercambiar. Y yo vi que intercambiaban entre los mismos paisanos, intercambiaban. Por ahí la gente que no era del lugar sí podía comprar con dinero, pero entre ellos sí intercambiaban, no sé, imagino yo, un pan de esos de sal por carne o lana o viceversa, ¿no? Realmente algo que en nuestros días es como increíble, pero que bueno, estas culturas nos siguen dando un ejemplo.
Bueno, no tan increíble, porque te acordás en unos cuantos años atrás, cuando hubo esa crisis tremenda, creo que por el 2001, empezó acá en las ciudades y en todo el país a gestarse la famosa Feria del Trueque también, ¿no? Con los bonos y cosas por el estilo.
Y bueno, pienso que en el fondo es algo necesario, pero bueno, es difícil de poner en práctica, y quizás cuando las situaciones son un poco difíciles o agudas, acudimos a ciertas formas que no son propias, solo que olvidadas.
Claro, así es. Y bueno, y mira, yo traje un ejemplo de Venezuela. Dice que en un lugar que se llama Yaracuy revive esta costumbre del trueque con la lionza. Le llaman lionza como a utilizar en lugar de la moneda, ¿no? Dice que bueno, que ellos, como pueblos aborígenes, y para disminuir el impacto del sistema capitalista en el país, ¿no?, se lleva a cabo en este estado, Yaracuy, crearon esto, ¿no? Esta implementación de la lionza, trajo como consecuencia la utilización del término de prosumidores. Dice que sustituye a la palabra consumidores y es una fusión de productores y consumidores.
Interesante,
¿no? Prosumidores. Son quienes participan del intercambio y llevan a cabo el trueque, ¿no? Dice que además hasta el momento se llevaron varios de estos este tipo de actividades en la región, especialmente en la zona de Aracay, del municipio Urachiche, en el estado Yaracuy, en la que han participado 80 miembros o prosumidores. Así que bueno, en algunos lugares de nuestra hermosa América, Indoamérica, esto todavía está vigente, ¿no?
Bueno, eso es muy importante y ojalá que, bueno, que se siga realmente practicando eso, al menos entre las comunidades, porque eso yo creo que fortalece.
Sí, sí, con toda seguridad. Y vos, lo que vos comentaste, yo me acuerdo que cuando estuve por Perú, creo que fui a Chincheros un domingo, veía así que había algunos lugares donde los paisanos que traían sus artesanías también traían los panes de sal y, bueno, medio como que en un costado estaban ahí haciendo sus negocios entre ellos, mientras nosotros,
claro,
que éramos los turistas, mirábamos.
Claro, pero el negocio es el intercambio,
claro,
en este caso, ¿no? No es el lucro.
Yeah.
Y bueno, después de esta amena conversación, nos despedimos hasta la próxima semana, escuchando a nuestra querida Amparo Ochoa en su famoso tema La Maldición de Malinche, de Gabino Palomares. Hasta la próxima.
Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta. Por temor a lo ignorado iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Culturas y contraculturas.
Septiembre de 1982. Sabre Shatila. Los palestinos conmemoraron en septiembre la masacre de Sabre Shatila, en la cual más de 3.000 hombres, mujeres y niños fueron asesinados a sangre fría y sus cadáveres mutilados con el empleo de horrorosos métodos, con el fin de sembrar aún más el odio, asestar una derrota psicológica y destruir la voluntad política del pueblo palestino. La masacre, que ocupó un lugar central en la conciencia de los palestinos, continúa como una herida abierta. Muchos de los hijos de estos campamentos secuestrados a manos de los fascistas siguen desaparecidos y sus familiares aún viven hoy con la esperanza de su regreso. No obstante, los asesinos permanecen libres, a pesar de que el propio tribunal israelí condenó, algo avergonzado, por cierto, esos horrendos crímenes y los responsabilizó de una de las más aterradoras masacres en la historia de la humanidad. Al no castigarlos y arrastrarlos a una corte internacional, les permitió cometer otras masacres contra los pueblos palestino y libanés en Cisjordania, la Franja de Gaza y el sur del Líbano. El peligro amenaza estos territorios de nuevos actos criminales israelíes, cubiertos políticamente por Estados Unidos bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo. En Shatila, en Sabra, unos no judíos han masacrado a unos no judíos. ¿En qué nos concierne eso a nosotros? Menachem Begin, primer ministro de Israel en 1982 ante el Parlamento israelí. Nadie ni nada ni ninguna técnica narrativa dirán lo que fueron los 6 meses que pasaron los fedayines en las montañas de Hieras y de Ashlun en Jordania, sobre todo en las primeras semanas. Otros han dado cuenta de los hechos y han establecido la cronología, los logros y los errores de la OLP. se podrá describir el aspecto del tiempo y el color del cielo, de la tierra y de los árboles, mas nunca transmitir la ligera borrachera, la marcha sobre el polvo, el estallido en los ojos, la transparencia de la relación entre Fedallines y de estos con su jefe. Todo, todos bajo los árboles, vibraban, reían, maravillados por una nueva vida para todos, y en aquellas vibraciones había algo sorprendentemente fijo, al acecho, reservado, protegido como alguien que reza sin decir nada. Todo era de todos. Cada uno en sí mismo estaba solo, quizás no, en suma, sonrientes e inquietos. La región jordana donde se había retirado, siguiendo una decisión política, era el perímetro que iba de la frontera siria a Asalt y estaba delimitado en profundidad por el Jordán y la carretera de Hieras a Irbid. Alrededor de 60 kilómetros de largo y una profundidad de 20 en un territorio muy montañoso, cubierto de encinas verdes y villorrios jordanos de cultivos muy pobres. Bajo los bosques y las tiendas camufladas, los fedaínes habían dispuesto unidades de combate y armas ligeras y semipesadas. Una vez en el lugar, dirigida la artillería principalmente contra las eventuales operaciones jordanas, los jóvenes soldados se ocupaban de las armas, las desmontaban para limpiarlas, engrasarlas y las montaban a toda velocidad. Algunos lograban montar y desmontar las armas con los ojos vendados a fin de entrenarse para la noche. Entre cada soldado y su arma se había establecido una relación amorosa y mágica. Como los fedallines habían dejado hacía poco la adolescencia, el fusil, en cuanto arma, era el signo de la virilidad triunfante y aportaba la certeza de ser. La agresividad desaparecía, la sonrisa mostraba los dientes. El resto de tiempo, los fedallines bebían té, criticaban a sus jefes y a la gente rica, palestinos y otros. Insultaban a Israel. Pero más que nada hablaban de la revolución, de aquella que hacían y de aquella que iban a emprender. Para mí, esté en un título, en el cuerpo de un artículo o en un panfleto, la palabra palestino evoca inmediatamente a los fedallines de un lugar preciso, Jordania. Y en una época que podemos datar fácilmente, octubre, noviembre, diciembre del 70, enero, febrero, marzo, abril del 71... Entonces, y allí es donde conocí la revolución palestina, la extraordinaria evidencia de lo que pasaba, la fuerza de esa dicha de ser, también se denomina belleza. Pasaron 10 años y no supe nada de ellos, salvo que los fedallines estaban en el Líbano. La prensa europea hablaba de los palestinos despreocupadamente, incluso con desdén. Y de repente, Beirut Oeste. Una fotografía tiene 2 dimensiones, la pantalla de un televisor también. Ni la una ni la otra pueden recorrerse. De un lado al otro de una calle, doblados o arqueados, los pies empujando una pared y la cabeza apoyada en la otra. Los cadáveres, negros e hinchados, que debía franquear, eran todos palestinos y libaneses. Samija Hisaji perdió a su hija, su yerno, su sobrina y otro pariente de la familia. Y ella nos cuenta. El jueves durante el bombardeo llegaron los israelíes y cuando empeoraba la situación tuvimos que bajar al sótano. El viernes leímos que hubo una masacre. Tras saberlo, fui a casa de mis vecinos. Ahí estaba nuestro vecino Mustafa al-Jabarat. Estaba herido y tumbado en el suelo dentro de un charco de sangre en el baño de su casa. Su mujer y sus hijos habían muerto. Le llevamos al hospital. Nada más dejarle ahí tuvimos que huir del campo. Al volver la calma empecé a buscar a mi hija y su marido. Pasé 4 días buscándoles entre los cadáveres. Al final les encontré. Zainab fue asesinada y con la cara abrazada, mientras su marido fue destrozado en 2 partes. Sin la cabeza. Ali Salim Fayad perdió a su esposa, sus 2 hijas, su hijo y una hermana. Él nos relata: Estábamos en casa con otras personas. Había un coche cerrando el camino y fuimos para moverlo. Mientras estábamos de vuelta en aquel jueves, vimos a algunos hombres armados frente a la casa. Ordenaron apartar a los hombres de las mujeres y los niños. Pusieron a los hombres como nuestro vecino palestino y su familia en fila contra la pared y les fusilaron. Las mujeres y los niños asesinados en plena calle. Antes de disparar les preguntaban por sus tarjetas de identidad, las llevaron y luego les fusilaron. Los falangistas estaban buscando en las casas mientras los israelíes les protegían con sus tanques y sus bengalas. Cuando no dispararon, me alcanzaron en la espalda, el muslo y la mano. La noche estaba iluminada por las bengalas. Me quedé tendido en el suelo. Más tarde, llamé a alguien que cruzaba la calle pidiéndole que llamara a una ambulancia. Luego vino mi hermana y me llevó al hospital de Acre. Al día siguiente llegaron los falangistas al hospital. Preguntaron por mí a mi hijo que estaba detrás de la puerta. Llevaron con ellos a algunos palestinos heridos. Los vi arrastrar a un hombre de su cama y pegarle con el hacha en la cabeza. Era joven y le mataron. La conmemoración no devuelve los mártires que nos arrebataron, como quizás tampoco nos regrese a los secuestrados desaparecidos. El recordatorio de la masacre de Sabra y Shatila puede que no frene al asesino de cometer nuevos crímenes en otros lugares con salvajismo y sangre fría. Pero sí es claro el mensaje al verdugo de que la memoria no traiciona nunca y que el crimen no se olvida con el transcurso del tiempo y el terror que intentaba sembrar en las almas no surtió efecto. La lucha continuará hasta que nazca un nuevo amanecer, hasta que los mártires encuentren la paz en su descanso y hasta que nuestro pueblo celebre la victoria, izando la bandera de la libertad, el retorno y la independencia. Hemos compartido así fragmentos escritos por el periodista palestino Waleed Hamad y fragmentos de 4 horas en Shatila de Jean Genet. También hemos escuchado testimonios de supervivientes de la masacre extraídos de la página mundoarabe.org. Y estos son nuestros cantautores de esta semana. Dame pa' matala. Dame pa' matala simboliza la venezolanidad. A través de su música es muestra representativa de la identidad latinoamericana. La música de Dame pa' matala camina coleccionando formas de la música caribeña, sonriendo con la elocuencia del hip hop y engalanándose con sólidos rasgos de la herencia africana, incluyendo a lo largo de su obra ritmos afro-venezolanos, además del sentido charrasqueo del cuatro criollo. Dame pa' matala se embarcó en un viaje para difundir su mensaje de paz, unidad y despertar de la conciencia, rescatando así elementos del folclore e integrándolos en una mezcla de matices que dibujan con orgullo la naturaleza multiétnica y pluricultural de Venezuela. Nos despedimos de esta nueva edición de Resumen Latinoamericano. Lo hemos hecho Carlos Aznárez, María Torrelia, Vicente Cito Lema, Jorge Omar Levinger y quien les habla, Silvia Madías. Nos vamos hasta la próxima semana escuchando a Dame pa' matarla en el tema El Niño de Hoy.
Rapaz, rapaz, otra vez, bien, bien, lo pa' matarla. El niño de hoy en día, rapapapa, el niño de hoy en día, niño virtual, el niño de hoy en día, se porta mal. El niño de hoy en día, el niño de hoy en día, el niño de hoy en día,
información,
el niño de hoy en día, el niño de hoy en día,
falta más razón,
porque educación demasiada diversión.
El niño de hoy en día sabe tecnología,
computadora,
pornografía, pero no sabe de la ecología. El niño de hoy en día se pierde en la vida. El niño de hoy en día no maneja bicicleta, está en internet manejando escopeta. Lo espiritual se va por la boceta y el mundo virtual se adueña del planeta. El niño
de hoy en día se quita la careta, dice grosería, no te respeta, rebelde sin causa, rebelde sin meta, le falta un buen consejo y un jabón en la jeta. El niño de hoy en día maltrata a las mujeres, después que las insulta, dice que la quiere. El niño de hoy en día solo busca placeres, y el niño de ayer se nos encarga. El niño de hoy en día informa.
Niño, todo era diferente. No te imaginas lo que pasaba en mi mente. Mucha música, mucha flauta pa' mi gente. Y a los 12 años ya saltaba la pared del frente. A los 14 otra vida me comienza. Caí en el conservatorio y en la juvenil orquesta. Fui madurando y entendiendo a mi gente. Guerras en Colombia, bombas en el oriente.
Como así, parcero,
me matan como serpiente. Está pendiente, padre incompetente, porque el internet está destruyendo mentes. Yo sé que los maestros de eso están conscientes, pero es que la educación se les hace insuficiente.
Una guara, la tontería, escuché a mi sobrinito diciendo una grosería. Está pendiente de tu cría, porque la víctima de la guerra son los niños de hoy en día.
El niño de hoy en día,
información.
El niño de hoy en día,
televisión.
El niño de hoy en día,
me falta más razón. Porque educación demanda la diversión.
El niño de hoy en día sabe tecnología.
La dirigencia, publicidad con imprudencia, es el momento de la reacción. Hay que involucrarse en la educación, hay que estimular el sentimiento nacional, dándole a nuestros hijos una razón para luchar. Enseñamos a los niños las bondades de la tierra, no más que estén envenenada con juegos de la guerra. Mucho veneno en la medicina, mucho veneno en la golosina. Cada ciudadano asuma su deber social, no hay que dejar a otro la responsabilidad.
No, el niño de hoy en día,
la información.
El niño de hoy en día,
la televisión.
El niño de hoy en día,
me falta más razón, con educación de matar la diversión.
El niño de hoy en día sabe tecnología, computadora, pornografía, pero no sabe de la ecología. El niño de hoy en día se pierde en la vida. El niño de hoy en día habla como tonto, sea el auto de demasiado tonto. El niño de hoy en día aprende muy pronto, todo es dinero, todo es un monto. El niño de hoy en día se contamina con el sistema que se respira. El niño de hoy en día le falta vitamina, le falta orientación y mucha disciplina. Al niño de hoy en día hay que hacerlo nuestro pana, con educación, con mente sana. Al niño de hoy en día hay que ponerle muchas ganas para que le dé ejemplo al niño de mañana. El niño